Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Mira, hoy ha comenzado el proceso de puesta en carga del embalse de Mularroya, en el túnel que conectará los ríos Jalón y Grío. Este es el paso previo a puesta en explotación para dentro de 3 o 4 años. Hablamos de una infraestructura muy demandada en el territorio y que va a beneficiar a 35.000 hectáreas de regadío de la zona. Espera un momento que te lo cuento.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
El tema lo conoce muy bien y nos lo va a explicar nuestra compañera Pilar López Isla. ¿Qué tal, Pilar? Muy buenas.
Muy buenos días.
Cuéntanos exactamente qué es lo que está pasando con el embalse de Mularroya.
Bueno, pues quien circule por la A2 seguro que de lejos lo ha visto porque sí. Se encuentra cerca del término municipal de La Almunia. Es un embalse que se sitúa en la cuenca del río Grío y regula las aportaciones propias y las trasvasadas del Jalón por medio de un túnel de 13 kilómetros. El objetivo de la presa es garantizar el abastecimiento a las poblaciones próximas, también a la demanda industrial y a los caudales ecológicos de los ríos Jalón y Grío y consolidar la superficie regable de la vega del río Jalón. Bien, pues esta puesta en carga permitirá hacer estudios de comportamiento y si dan buenos resultados, el Ministerio los irá aprobando y el embalse pues se irá llenando. Ajá. Mientras tanto, los regantes van a poder disponer de agua antes de la explotación oficial, eso sí, si la meteorología permite ir almacenando agua suficiente y, como decimos, esas pruebas de llenado pues van dando resultados positivos. Uh-huh. El presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro es Carlos Arrazola.
Son procedimientos muy garantistas y lo que hacen es ir subiendo el nivel de la presa, ver y comprobar que el comportamiento tanto de la presa como de las laderas es estable. Luego por la misma se va bajando y se va subiendo, así son diversos escalones. Estos escalones pues los podemos hacer dependiendo de la disponibilidad de agua. Este año ha sido un año bueno en cuanto a disponibilidad de agua, por lo tanto incluso en pleno verano y en pleno calor como es ahora hemos podido proceder a la prueba.
Bueno, pues se van haciendo llenados y vaciados del embalse, primero unos metros, luego un poquito más, pues para comprobar que todo, pues que las laderas y que el embalse pues soporta.
Que todo está bien.
Eso es.
Qué curioso.
La Confederación calcula que la explotación estará lista en 3 o 4 años. A esta fase de puesta en carga hay que añadir además las obras para mover el oleoducto Rota-Zaragoza que dependen del Ministerio de Defensa y que durarán un año.
Hemos de mover un oleoducto que pasa por el vaso. Ahora mismo ese oleoducto estaría sumergido si llenáramos la presa, pero es un oleoducto que pertenece al Ministerio de Defensa. Hemos firmado un convenio entre ambos ministerios y se procederá a su traslado, pues yo creo que después del verano ya.
Una vez que el embalse esté plenamente operativo, tendrá capacidad para 96 hectómetros cúbicos. Permitirá, como decimos, ampliar las hectáreas de regadío en la zona, también para abastecimiento y suministro, para recuperar el acuífero del Alfamén. Y el presidente de la Junta Central de Usuarios del Jalón, que estaba esta mañana allí, Jesús Ángel Lamuela, nos explicaba.
Directa o indirectamente estaremos en el entorno de los 35.000 hectáreas de regadío. Pero aparte de las hectáreas de regadío, tenemos uso de agua, tenemos toda clase de usos. A su vez, pues quiero resaltar el tema de las aguas subterráneas, que también pues van a estar beneficiadas de la sobreexplotación de los acuíferos. Vamos a poder llegar a un buen uso del agua subterránea.
Con el embalse se podrían crear además 5.000 hectáreas nuevas de regadío en la zona. A la Muela, por cierto, le preocupa más la obsolescencia de las infraestructuras de riego, que nos ha recordado que dotan de la época romana y musulmana, ajá, que las reducciones de dotaciones que plantee ese futuro plan de cuenca del Ebro.
Precisamente se quiere dar cuenta la Junta Central en la próxima asamblea, vamos a dar cuenta de cómo empezamos a trabajar con el tema de la eficiencia, pues porque tenemos unos valores de verdad que no es para decirlo claro y tenemos eficiencia muy bajas. Entonces nosotros somos los primeros que queremos conseguir que toda esa eficiencia del regadío también redunde que nuestros agricultores vivan mejor, rieguen mejor, los usuarios tomen el agua que necesiten y poder acometer pues todas las infraestructuras que, gracias a Dios, pues hoy se ponen en marcha.
Bueno, pues es muy interesante. Para que os hagáis una idea, la presa ocupa los términos municipales de Chodes, La Almunia de Doña Godina y Ricla. Y el embalse incluye también el término municipal de Morata de Jalón. Es un embalse que Es verdad que no ha estado exento tampoco, Pilar, de polémicas o de inconvenientes legales, ¿no?
Pues sí, porque las obras comenzaron nada más y nada menos que en 2008, pero de 2013 a 2016 estuvieron paralizadas debido a diversos litigios, entre ellos con la Audiencia Nacional, que las paralizó porque consideraba que no estaban cumpliendo la directriz marco del agua de la Unión Europea. En 2022, el embalse cogió impulso y se pudo terminar con ese túnel de 13 kilómetros que conecta con el Jalón. Las obras terminaron por fin en 2024 y se entregaron hace unos meses. El presidente de la Junta Central de Usuarios, Jesús Ángel Lamuela, pues así recibía hoy esta noticia de la puesta en carga.
Hemos llevado tantos días malos que, gracias a Dios, ya nos ha llegado un buen día. El tema de la esperanza, ese refrán aragonés que el que espera desespera, tantas veces hemos estado con la desesperación que hoy, la verdad, que es la esperanza no nuestra, sino de todo el Valle del Jalón. De todos los usuarios tienen que estar orgullosos de que esta obra se ponga en marcha y que empiecen todos los usuarios a poder disponer de esa garantía que necesitamos en el río Jalón lo antes posible.
Bueno, lo que está claro es que es una buena noticia porque la gente de allí, porque los vecinos, porque quienes la van a necesitar, pues están contentos, ¿no? O sea que si ellos lo quieren y la demandan, está claro que es una buena noticia.
Muy demandada por la zona y para el regadío.
Bueno, pues ahí está el embalse de Mularroya, que ha empezado ya todo ese proceso de carga y que será una realidad. Pues Pilar, muchísimas gracias.
Hasta luego.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Los fines de semana en la radio.
Para mí es penalti.
A ver, para mí es penalti.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Para Paco González.
Para mí cuando un tío empuja a otro, es penalti.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
Suma ahorro en Eroski. Del 30 de junio al 6 de julio, chuletilla y pierna de cordero a 17,95 euros kilo. Además, miles de productos, siempre a buen precio.
Eroski, contigo.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy vamos a recorrer España en busca de respuestas.
Entra ya en cope.es.
Por la noche en la radio.
El partido ha sido un escándalo de récords en cuanto a guarismos dentro del propio partido. Son datos de cadetes, de juveniles, 26 corners en primera división, es alucinante.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
No sé si has tenido oportunidad alguna vez de acudir a la Feria de los Oficios Perdidos de Lituénigo. La verdad es que es una auténtica chulada. La verdad es que están haciendo una labor preciosa, recuperando y sobre todo mostrando a, bueno, iba a decir a las nuevas generaciones, bueno, en realidad a todo el mundo, cómo se vivía y esa cultura, que en realidad es cultura, que tienen y que tenemos en esta fiesta declarada, por cierto, de interés turístico en Aragón. Así que quiero que te vengas conmigo, que nos vamos a ir hasta Lituénigo, porque allí, como te digo, es el primer sábado del mes de julio cuando se celebra esta fiesta de los oficios perdidos. Tenemos a Mariano Tejedor, él es el presidente de la asociación Los Ancebillos, que al final es la asociación que organiza este evento. Mariano, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Cómo
Hola,
estamos?
Muy buenos días y un saludo desde Lituénigo.
Qué bien. Oye, ¿cómo estáis allí, por cierto? Mucho calor.
Pues mucho calor. Nosotros no estamos acostumbrados a estas cosas. Siempre mucho mejor que en Zaragoza, que acabo de llegar ahora mismo de Zaragoza.
Sí,
unos pocos grados menos, pero bueno, pero bastante inusual lo que nos está pasando.
Sí, ciertamente. Bueno, ahí a las faldas del Moncayo está esta maravillosa localidad y que estáis celebrando la Feria de los Oficios Perdidos, bueno, el primer sábado, ¿no?, del mes de julio. Esa es la tradición.
Siempre es el primer sábado de mes de julio y este año toca el día 5 de julio.
Uh-huh. ¿Cuántas ediciones lleváis, por cierto?
Esta es la número 23. Llevamos ya 23 ediciones de ininterrumpidas de, bueno, menos el año, por supuesto, el año de la pandemia, y llevamos 23 ediciones ininterrumpidas de esta feria.
Cuéntanos un poco, porque para aquellos que no hayan ido nunca, Mariano, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar cuando podamos ir a Lituénigo a ver esta fiesta, como decimos, que está declarada de interés turístico en Aragón?
Sí, pues es muy fácil. En el pueblo, en Lituénigo, hay un museo, siempre se llama un Museo del Labrador, en el que están representados, o como su propio nombre indica, todos los oficios que antaño eran los que hacían la supervivencia del pueblo. Herreros, agricultores, apicultores, estañadores. Entonces, se decidió una vez al año sacar todos esos oficios que están en el museo, sacarlos al pueblo, al pueblo, a las calles. Y esa es la idea principal, sobre todo las nuevas generaciones. Bueno, ya son las nuevas y algunas generaciones viejas, porque muchos oficios ya están desaparecidos desde hace demasiados años.
Claro.
Que la gente pueda ver el esfuerzo que costaba cualquier cosa, el esfuerzo, la simple supervivencia, el esfuerzo que costaba. Entonces, nuestra idea es que sea una feria didáctica y que la gente pues vea cosas que ni siquiera piensa, que claro, piensa que se pudiera existir, o que piense que esas cosas se hacían en todos los pueblos, cada uno en su casa se hacía esas cosas.
De alguna manera. Y ahí participáis pues prácticamente todo el pueblo, ¿no?
Sí, mira, hay una cosa que a mí me gusta mucho decir.
¿Sí?
Lituénigo es un pueblo de 125 habitantes.
¿Sí?
Que tiene una asociación cultural que tiene 539 miembros, ¿vale? Eso quiere decir, es increíble. O sea, todo el que tiene una casa, como sí, por ejemplo es mi caso, ¿no? Que yo vivo en Zaragoza, tenemos casa, pues vienen mis hijos, mis dos hijos, sus
claro,
respectivos cónyuges,
claro,
mis nietos. Entonces, en nuestra casa, que es una casa que no vive nadie, somos 8 miembros de la
claro,
asociación.
Claro,
entonces,
claro,
como en mi casa pasa en todas las casas, y lo que quiere decir que todo el pueblo y todo aquel que tiene vínculo con el pueblo es miembro de la asociación cultural. Uh-huh. Y te voy a dar un dato que es increíble. Este sábado hicimos el premontaje de la feria, tenemos que montar los toldos, algunos puestos, y salimos a montar 78 personas. Que en un pueblo de 125 habitantes,
fíjate,
lo que era idea de la del amor hacia la feria y del amor hacia el pueblo que se tiene, y la voluntariedad, porque por supuesto no cobra absolutamente nadie.
Claro. Y Mariano, por ejemplo, tú, ¿cuál es el oficio?
No, bueno, yo en mi caso, como siempre he estado en la organización, no hago...
Alguien tiene que estar coordinando todo eso, ¿no?
Sí, no sé si eso es bueno o malo, pero siempre he estado paralelo a la feria.
Ajá.
Pero vamos, hay montones de oficios y hay muchos muy bonitos, muy... muy, vamos,
dinos uno curioso, Mariano.
Sí, y curioso. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el de las adobas. Las adobas, no sé si la gente sabrá lo que es. Las adobas son unos ladrillos que se hacían antiguamente.
Ah, vale, claro.
Simplemente con agua, barro y paja, ¿vale? Uh-huh. Entonces, eso los elaboramos aquí en la feria. Pues son ladrillos de barro y paja. Y, de hecho, todavía quedan en el pueblo muchas construcciones que tienen estos ladrillos de adoba, ¿no? Cosas así, pues se elaboran escobizos, que es con lo que antes se limpiaban las caballerizas.
Ajá.
Pues escobas hechas de brezo, juncos, un picador de juncos, que picando el junco y desecándolo se hacían cuerdas, con lo fácil que es ahora ir a un bazar oriental,
claro,
o a una ferretería a comprar una cuerda,
de todos
pues antes
los
se las tenían.
Y grosores, claro.
Sí, antes se la tenían que hacer ellos. Elaboramos jabón natural, por ejemplo, que es el reciclaje puro y duro. O sea, con grasa de desecho de animales y con aceite viejo se hace jabón. Bueno, tenemos muchos más, ¿eh? Tenemos hasta 50 oficios.
Fíjate.
Hay uno que es muy bonito porque los sobre todo los niños forasteros que vienen disfrutan mucho, que es el aguador, algo con lo fácil que es ahora abrir un grifo en casa para tener agua. Antes tenía que ir un señor, un aguador con unas garrafas de agua en el burro repartiendo por las casas.
Qué bueno.
No sé,
claro,
esteros, el esquilador, no sé, cañiceros, porque hay muchas casas que están hechas de cañizo. Barear colchones, por ejemplo, también tenemos un puesto que es muy bonito, porque la gente ahora estamos acostumbrados a los colchones viscoelásticos y esas cosas, pues antes se hacían con lana y había que barearla una vez al año. Pues bueno,
claro,
ese tipo de cosas son las que,
claro, claro,
que nosotros sacamos a las calles, para que, sobre todo, para que la gente pregunte y vea cómo se hacían las cosas.
Exactamente. Bueno, y hay algo también muy bonito, y es que tengo entendido que bueno, vais todos bien ataviados, quiero decir, que habéis sacado sí. de vuestros arcones esas ropas antiguas, sí. ¿no?, de los
sí,
abuelos.
Sí. Vamos todos con... Yo concretamente llevo un pantalón del abuelo de mi suegra, con que, imagínate, tendrá más de 100 años holgados. Y luego, pues eso, todo el mundo saca pues las albarcas, por ejemplo. Sí. Yo también tengo unas albarcas muy antiguas, uh-huh. las uso el día de la feria. Bueno, pues y luego las herramientas que pues, ahora, por desgracia, solo las usamos una vez al año, las guadañas, las hoces, ese tipo de herramientas que solo las usamos una vez al año en la feria.
Uh-huh. Bueno, detrás de todo lo que hacéis de esta actividad tan bonita, que nos puede parecer curiosa, didáctica, es verdad que hay como una filosofía, ¿no, Mariano? Y yo creo que al principio nos lo has dicho así muy rápidamente, pero es también darnos cuenta de lo que es, de dónde venimos, ¿no? Y de lo que somos ahora y de lo sí. y de que antes las cosas, pues mira, había que... El que algo quería, le costaba un sí. trabajo hacerlo, pero importante.
Sí, tenían una capacidad de sufrimiento y una capacidad sí. de trabajo increíble, porque claro, antes era todo muy duro. O sea, quiero decir, eso también lo representamos aquí en la feria. Sí. Una cosa como el segar, que ahora coges una máquina y te siega hectáreas y hectáreas sí. en un rato, pues era toda la familia entera, niños, mayores, abuelos, cada uno tenía su función en la siega, ¿no? Las madres iban a llevarles la comida a los segadores al campo, sí. La gente con burro, luego después con lo que costaba y a pleno sol, por supuesto, porque claro, había claro. que aprovechar de sol a sol, luego había que trillar, meter en sacos, llevar la paja a tu casa para que los animales comieran durante el invierno. Toda esa labor que ahora es una cosa sencillísima, pues antes era una labor hercúlea, vamos, era titánica esa labor.
Totalmente. Bueno, pues precioso, nos iremos a Lituánigo. ¿Cuánta gente puede ir a acudir este primer sábado del mes de julio?
El año pasado contaron alrededor de 3.000 personas.
Madre mía.
Sí.
¿Y nos vais a dar de comer a todos?
No, Mariano. A todos no, ¿eh? No. contamos con un servicio de bar que funciona rápido y bien para la gente forastera que puede comer bocadillos y sí. alguna ración. Damos de comer a los a nuestros artesanos y a los pocos artesanos que vienen de fuera, porque eso también es una cosa interesante. De los 50 puestos, sí. más de 40 son de gente del pueblo. Claro, que eso yo creo que es una cosa importante, ¿no? Total. No, la gente que está en los puestos no son actores, ajá. ni personas que, no, son personas que lo saben hacer el oficio, que lo saben explicar. Y bueno, pues esas personas lógicamente comen en el comedor, pero bueno, el que viene de visita, aparte de pasar un magnífico día, puede almorzar también.
Bueno, pues nos alegra que nos iremos a las faldas del Moncayo a disfrutar sí. de esta fiesta declarada de interés turístico en Aragón. Pues Mariano Tejedor, muchas gracias por haber estado con nosotros, habernoslo explicado,
pues nada,
un placer y ese trabajo que hacéis.
Muchas gracias y os esperamos a todos, que es un magnífico día para ver Lituánigo, para ver el Moncayo y sus alrededores. Y para mucha gente aprender muchas cosas que no tienen idea o de que puedan ser tan duras y tan costosas.
Totalmente. Gracias. Un saludo, Mariano.
Un saludo. Hasta luego.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
La ciudad al día. Información del Ayuntamiento de Zaragoza.
Continúa activo el Plan Municipal de Emergencias de Zaragoza por ola de calor. El Ayuntamiento ruega a la población que extreme las precauciones. Las piscinas municipales mantienen reducido el precio de la entrada individual, a 2 euros para menores y personas mayores y a 2,5 euros la tarifa general. Recordamos que hasta los 4 años el acceso es gratuito. Desde hoy los menores de 15 años de Zaragoza pueden viajar sin coste en el autobús o en el tranvía. Las familias de los menores entre 8 y 14 años tienen que reprogramar su tarjeta ciudadana en alguno de los 342 puntos habilitados, entre otros el Ayuntamiento en la Plaza del Pilar, las juntas vecinales o las oficinas de Avanza en el Caracol y del Tranvía en la Gran Vía. Abiertas las inscripciones para los cursillos municipales de gimnasia de mantenimiento que comenzarán en septiembre. Las inscripciones para natación, nada cuidando tu espalda y gimnasia acuática se realizarán a partir del 16 de julio. Toda la información está disponible en la web zaragozadeporte.com.
Ayuntamiento de Zaragoza.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Lo que es verdad es que la gente en Gaza está literalmente muriendo de hambre. Desde hace semanas no entra ayuda humanitaria, no hay agua potable ni comida, tampoco hospitales. El bloqueo es total.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Salta el terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al máster de formación permanente en periodismo deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
El cine en verano, decidme que no es una de las de las grandes maravillas que ha inventado el hombre.
Di que sí.
Carlos Gurpegui, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Laura Hernández, buenos días.
El cine, pues por como sala acondicionada que se está de maravilla.
¿Sí?
Y los cines de verano también.
También todos. No sé a veces qué asombra más, ¿eh? Si la sala o la película. Dice, ¡ay, qué bien se está aquí!
Claro,
¿verdad?
Exactamente,
efectivamente.
Exactamente.
Siempre para el asombro como las ferias, así que... Así empezó el cine, ¿eh? Como un espectáculo para la sombra.
Eso es, qué bonito. Bueno, pues mira, oye, la semana pasada los miembros de los Premios Feroz celebramos el Campus de Cine y Series La Inmortal, que es una auténtica maravilla aquí en Zaragoza, un éxito
sí.
que acogió la Filmoteca de Zaragoza. Y entre todos sus valiosos invitados,
así
elegiste
es,
a uno para entrevistar. Había muchos, es verdad. Pero tú elegiste al gran actor Álvaro Cervantes.
Pues sí, la verdad que magnífico, efectivamente. Ahí nos dedicó un valioso tiempo.
Está siendo noticia por muchos trabajos, pero especialmente por la película Sorda, ¿no? De Eva Libertad.
Totalmente.
Una cinta que no ha hecho más que empezar su carrera de festivales y de premios, esperemos muchos.
Sí, mira, casi ya va a estar en 40 cinematografías, en 40 países, ni más ni menos.
¡Oh, qué bien, qué maravilla!
Nos lo dijo Antonio Saura Medrano también.
Qué bien. Oye, pues vamos con esta interesante y profunda entrevista. Que en la que, bueno, los protagonistas son Carlos Gurpegui y Álvaro Cervantes, grabada desde la Filmoteca de Zaragoza.
Vamos ahí.
Bueno, buenas tardes, señor Cervantes.
Muy buenas, ¿qué tal? Muchas gracias. Señor, me queda grande todavía, creo.
Hombre, 2 décadas de interpretación se dice pronto.
Bueno, sí, han pasado rápido. O sea, siento que han pasado rápido, pero sí que cuando lo pienso digo, wow, son 20 años, sí.
De voces, de aprendizaje, de generosidad y en un momento casi yo creo que poliédrico, a veces es abismo, pero yo creo que sobre todo es de gratitud. Tienes que dar gracias por este carrerón que llevas.
Total, total. Yo creo que lo que sí que veo más claro es esa gratitud de la que hablas. Estoy muy agradecido a cómo ha ido todo, a las personas que me he encontrado en el camino, a todo lo que he aprendido, así que gratitud enorme, sí.
Y gratitud a nuestra, porque no hay película que no haya sido un reto y que te hayamos visto reinventarte y ser otro.
Pues es la intención, o al menos es lo que más me interesa, me divierte, me sigue apasionando de este oficio, ¿no? El hecho de introducirme en otras cabezas, ¿no? Vivir otras experiencias. Así que qué bien que se perciba así.
Bueno, claro que sí. Bueno, y en Sorda haces muchas cosas, casi yo creo que es una interpretación polisémica.
Pues realmente es la vez que más tiempo he tenido para preparar un personaje y era un tiempo necesario, ¿no? O sea, puede estar un año desde que me convocan, ¿no? para una prueba y ya luego me dan, ¿no? Me dan el sí, un sí muy deseado, ¿no? Porque desde que me leí el tratamiento de guión, todavía no estaba el guión definitivo, el tratamiento es la parte previa, ¿no? al guión con las escenas dialogadas, ¿no? Con las secuencias dialogadas. Y ese recorrido por la película, ¿no? En ese tratamiento ya me conmueve profundamente y quiero estar ahí sí o sí. Y entonces sí que empieza un trabajo que, bueno, empieza por estudiar lengua de signos, es algo que veo clarísimo, no quiero aprenderme las líneas de texto solo, sino que quiero pues integrarla y poder hablar con cierta fluidez y poder comunicarme. Y el hecho de aprender lengua de signos pues me permite también poco a poco introducirme un poco en la comunidad sorda, ¿no? Mediante pues, unos profesores maravillosos que tuve, que son CODAS, ¿no? Que se llama CODAS, que son hijos de padres sordos, ellos son oyentes, son los hermanos Díaz Cardiel, 3 hermanas y un hermano. Y bueno, luego pues en el viaje pues se van sumando aliados, aliadas. La primera de todas, ¿no? Miriam Garlo junto con Eva, y Miriam Garro, la protagonista de la película, pues me abre toda su experiencia, ¿no?, y toda su realidad para que yo pueda imaginar esta pareja mixta tan bonita que forman, ¿no?, el personaje de Ángela y el de Héctor, que interpreto.
Así es. ¿Cómo, ya que lo has vivido en tus carnes, cómo definirías lo que es la inclusión y lo que es la mediación, que no dejan de ser dos roles y dos caras de la misma moneda?
Pues mira, respecto a la mediación, tuve la oportunidad también, mediante a Raquel, una de las hermanas que me han acompañado, ¿no?, en el aprendizaje de la lengua de signos. Ella es profesora en un instituto, que es el Ponce de León, uh-huh, donde, bueno, además de ser un instituto que emociona mucho ver, ¿no?, como los niños desde muy pequeñitos, ¿no?, en la escuela, pues están en clase niños oyentes y niños, niñes y sordos y sordas. Y luego tienen pues una rama, ¿no?, de formación muy diversa entre la que se encuentra la mediación, ¿no?, la mediación comunicativa, ¿no? Y pude estar en ese grado de mediación comunicativa y la verdad que me parecieron heroínas, ¿no? Digo heroínas porque, uh-huh, eran casi todo chicas, solo había un chico, y realmente pues eso, pues pude ver, ¿no?, también, uh-huh, el universo de la sordoceguera, que si la sordera ya era alejada para mí, la sordoceguera es algo que ni me había planteado, ¿no? Uh-huh. Entonces para mí fue darme cuenta de lo importantes que son y la falta que hacen, y en muchas ciudades pues es que hay muy pocos, muy pocas, ¿no? Y a nivel de integración pues me parece vital, ¿no? Es como que ojalá que no hiciera falta usar esa palabra, ¿no? Y que realmente las personas, ¿no?, pues con algún tipo de discapacidad, diversidad, uh-huh, funcional, no tuvieran que sentir que no tienen acceso a tantas cosas que son un derecho, ¿no?, y que puedan participar de la sociedad como cualquier otra persona, cualquier otro ciudadano o ciudadana. Entonces, bueno, creo que hay mucho trabajo que hacer respecto a la integración, que tiene que haber voluntad política, uh-huh, y luego a nivel social, pues creo que el primer paso es tener la información, ¿no?, para como ciudadano pues tener pues esa conciencia, ¿no?, que se te despierta pues, mm-hmm, conociendo, ¿no?
Además, tú con tu interpretación ayudas, yo creo, que a declinar este alfabeto emocional y sentimental que se establece tanto en las relaciones como en la familia, y lo has hecho en todas tus películas. Te ha tocado, además, yo creo que grandes retos de tirarte a las piscinas de distintas familias, distintas relaciones y distintos quereres, ¿no? Y además no tan ad hoc, ¿no? Y la verdad que son, yo creo, que retos bellísimos.
Pues sí, el tema de los retos, ¿no? Que siento que la gran suerte que he tenido es que han ido llegando en función del momento en el que estaba en el oficio, que podía asumirlos, ¿no? Porque también al final creo que un reto se disfruta cuando se puede lograr, ¿no?, de alguna forma, o puedes dar lo mejor de ti, ¿no?, y puedes pues llegar a contar esa historia, ¿no?, como es debido. Entonces sí, como que se han ido sucediendo retos, uh-huh, que pensaba que no iban a llegar, ¿no? Dice, después de Carlos Rey Emperador, pues sentí que era el reto más grande al que me había enfrentado, ¿no? No me gusta hablar en negativo, ¿no?, de enfrentarme a los retos, pero creo que en este caso lo puedo decir literalmente. Y luego pues fueron llegando otras cosas, ¿no?, como 42 segundos, ¿no?, sí, que fue pues eso, meterme, ¿no?, en un momento muy concreto, ¿no?, de la vida de Manuel Estiarte, ¿no?, pues considerado el Maradona del waterpolo, y yo que hacía dos largos y seguidos y me ahogaba, ¿no? Entonces, claro, pues sí que este trabajo te permite eso, ¿no?, entrar en otras realidades y conocer muchas cosas, y a partir del momento en el que conoces, ¿no?, pues también valoras mucho, ¿no? En el caso de 42 segundos, pues valoré mucho, ¿no?, la vida de un deportista, ¿no?, y uh-huh, todo el esfuerzo, ¿no?, sobre todo el trabajo mental, ¿no?, que tiene que hacer, y también lo delicado que es, ¿no?, en muchos momentos, pues eso, pues esa presión, ¿no?, esa vida. Y en el caso de sorda, pues ya te digo, es probablemente el regalo más grande que me ha dado esta profesión, porque ha sido, pues eso, pues tomar conciencia, ¿no?, de cómo, en este caso, las personas oyentes, pues, uh-huh, vivimos de espaldas, ¿no?, pues de una realidad pues que está ahí, que no vemos, que justamente la sordera es, hablan, ¿no?, de que es la discapacidad invisible, ¿no?, uh-huh, porque al final pues una persona que va en silla de ruedas pues ves que va en silla de ruedas, una persona invidente pues le puedes llegar a ver el bastón, ¿no?, pero una persona sorda, no sé, que lleve implante o audífono, pues cuesta más, ¿no? Y lo que las aleja, las puede alejar de esta sociedad son las barreras comunicativas, ¿no? Y bueno, está en nuestra mano, en cierta medida, ¿no? Luego también, como digo, hay una gestión de los recursos que tiene que ir destinada a eso, pero sí que al final es una cuestión de comunicación, ¿no? Y nunca me había planteado qué importante es, ¿no? la comunicación. La damos, las personas oyentes la damos por hecho.
Exacto. Y además, mucho ejercicio de dotar y aportar habilidades psicosociales. Y en Sorda, ahí hasta yo creo que ribetes y ecos al Truffaut del Pequeño Salvaje. O sea, de cómo pues también lo humanizante y el ayudarnos a respetar al otro, el respiciere, el resetearnos, hace que descubramos con luz también a la otra persona.
Sin duda. Yo al menos es lo que... como espectador ya te hablo y luego también como actor, pero es lo que le pido al cine, ¿no? Creo que el cine genera referentes, ¿no? Te abre puertas a otras experiencias, a otras vidas, y a la vez también pues te hace dialogar con la tuya propia, ¿no? O sea, que creo que esa mirada, ¿no? hacia afuera y hacia adentro es lo mejor que le puede pasar a una película, y creo que Sorda lo tiene, ¿no? Porque al final puedes ver una realidad pues siendo oyente, ¿no? Pues una realidad lejana, o si no tienes a alguien cerca, ¿no? que tenga sordera, pero a la vez también creo que la pareja, ¿no? que forman y en el momento en el que están, pues es una gran excusa, ¿no? para transportarte también a tus propias relaciones y a tu propia relación contigo mismo, ¿no? Entonces creo que al final es una película que es muy universal por eso.
Sí, muy universal, y además lo podemos ver y tener en cuenta, porque ya en Academia se empiezan a hablar de las tres películas candidatas a representar a España, y una será, claro, para los premios de la Academia de Hollywood, para Oscars. Está ya en Beomac, la vimos estrenada, está ahora también en Lo que viene y en La Inmortal. Pues bueno, yo sí que creo que es una cinta tremendamente universal que puede gustar y llegar a todas las cinematografías, y que yo creo que el itinerario, el viaje de Sorda, no ha hecho más que empezar.
Está siendo muy impresionante, la verdad, el viaje. Bueno, la película ya se va a estrenar en salas de 40 países, y no deja de viajar, ¿no? Por el mundo, por festivales. Ahora mismo me acabo de enterar que está pues a la vez que se está proyectando hoy en Zaragoza, se está proyectando en un festival en Costa Rica, ¿no? Y viene de pasar unos días atrás, que la han presentado allí Eva Libertad y Nuria Muñoz, una de las productoras, en Transilvania, ha estado en Croacia también, en Split, se ha llevado premio en los dos festivales. Estuvimos hace poco, Eva Libertad y yo, en Guadalajara, en el Festival de Guadalajara, donde ella ganó mejor dirección. Entonces, la película está viajando mucho, es muy bonito acompañarla, es muy bonito ver lo que pasa, ¿no? Tanto con el público sordo como el público oyente, ¿no? El agradecimiento del público oyente por descubrir esta nueva realidad para ellos, para ellas, y el agradecimiento del público sordo por verse reflejado en pantalla, ¿no? Que cuesta mucho que eso ocurra.
Claro que sí. Para terminar, te vamos a ver en más pantallas y en más estrenos. Cuéntanos un poquito más.
Bueno, pues está todavía en algunas salas una película que se llama Esmorza amb mi, que en catalán significa Desayuna conmigo. Es la ópera prima de Iván Morales, que es pues un... Sí, bueno, muchas gracias. A mí me encanta, la verdad. Y ha sido un gusto poder formar parte de esta película, del universo de Iván. Así yo le conozco desde hace 17 años y hicimos un corto juntos. Desde entonces hemos soñado con hacer cine juntos. Yo he seguido toda su trayectoria teatral. Esto es una adaptación de una obra de teatro suya estupenda. Y me ha encantado, pues, un personaje... pues que me ha permitido también explorar como otras caras, ¿no? Que no había podido explorar en el cine. Y es una película, bueno, pues que creo que conecta mucho también, porque tiene algo universal en cuanto a explorar, ¿no? Las relaciones amorosas, sobre todo por la parte del desamor, ¿no? Y lo hace desde un lugar muy luminoso y muy tierno. Y está gustando mucho. Yo pensaba que sería una peli como... más generacional, y la vieron mis padres, por ejemplo, en